Bueno, amigos, son las 6 de la tarde del día 20 de mayo 2020. En la Comunidad de Castilla y León seguimos todavía en la fase cero. Esperemos que la próxima semana ya entremos en la 1. Buenas tardes. Y hoy nos toca ver un tema que, bueno, a mí me gusta mucho porque lo utilizo en mi trabajo y por lo tanto tengo que conocerlo, ¿no? Se trata de redes de teatros, apoyos públicos y privados, sobre todo públicos, es lo que más vamos a ver, al espectáculo, al teatro. Empezar diciéndoos que desde 1939, final de la Guerra Civil, hasta 1975, final de la dictadura franquista, este periodo se diseña un país centralizado y donde se prestó poca atención a las artes escénicas, acentuando la contratación de la actividad y sobre todo la teatral en los dos grandes centros culturales de España, que eran Madrid y Barcelona. Si bien es cierto que hubo un teatro costumbrista muy apoyado por el sistema, también es verdad que algunos autores, pues del régimen, los que fueron perdedores, pues no tuvieron esa representación. Pero bueno, suele pasar. En provincias había lo que se conoce como precariedad cultural y en cultura pues fue una etapa gris. La censura tampoco ayudó para que los autores tuvieran el clima de libertad necesaria para la creación. Para las compañías estables era difícil sacar sus producciones en gira y los antiguos teatros necesitaban de reformas en su estructura y decoración, así como en el aspecto técnico. Bueno, voy a entrar a el PowerPoint que nos acompañará durante la jornada. Bueno, este es el PowerPoint, espero que se vea bien. Si acaso, Fernando, me lo confirmas. En los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, recorría España. Vamos a ver, perdón. Bien. En los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, recorrían España los cómicos, actores, como los retratados en la película El viaje a ninguna parte, que solían ser compañías familiares que actuaban en bares y plazas, y ya después de estos fueron apareciendo los pequeños teatros portátiles, aquellos teatros que llegaban normalmente en las fiestas de los pueblos, y todos recordaremos el Teatro Larayuki, Teatro Benavente. En este caso tenemos aquí Teatro Portátil Hermanos Largo, que durante las fiestas nos sacaban un repertorio de obras en el que primaba la comedia y con un elenco de actores estable, solían ser familia, y normalmente llevaban siempre el mismo repertorio, un repertorio cómico, y también las obras célebres de los hermanos Quintero o del premio Nobel don Jacinto Benavente. Y a estos teatros acudía toda la familia al completo. Era un espacio sencillo, con un patio de butacas y un anfiteatro por los laterales y en el fondo. Pero dentro de lo sencillo era un espacio digno, donde además después de la obra solía haber un fin de fiestas musical que realizaban los propios actores, por lo tanto todos cantaban, todos actuaban. Esto fue importantísimo y desde luego la afición al teatro en España, además de por estos pequeños teatros que la recorrían, la fomentó sin duda la televisión española con su programa Estudio 1, que durante 20 años estuvo en antena y desde luego es impagable la aportación de este programa para la creación de públicos de varias generaciones. Tendría que llegar la transición política en el 76 para que surgieran nuevos escenarios y se rehabilitaran muchos teatros clásicos a la italiana, para que llegara la oferta dramática y musical a las ciudades de provincias tal y como la conocemos hoy. Para eso pues tiene que promulgarse la Constitución Española de 1978, que da un impulso a las políticas culturales en su artículo 44.1, nos lo dice, los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Esto tan sencillo y tan bien escrito, pues supone un derecho y un avance para todos los ciudadanos. Y bueno, eso la Constitución, y luego tendrán que llegar las comunidades autónomas y el desarrollo de los estatutos de autonomía para que se desarrolle una política cultural descentralizada apoyada por el Ministerio de Cultura, que en este año 1978 aportará al teatro la friolera para aquella época de 325 millones de las antiguas pesetas. Hoy ya nos resulta complicado traducir a pesetas, pero claro, en aquella época todavía estábamos en ellas. 1985 es un año muy importante para las artes escénicas. Por un lado, se promulga la Ley de Bases de Régimen Local, que da competencias a los ayuntamientos para promover las iniciativas artísticas y acometer en función de sus recursos el desarrollo de los equipamientos culturales. También en este año 1985 se constituye el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, más conocido por el INAEM, que será un organismo clave en el desarrollo de estas artes desde la transición hasta hoy. Coincide también con la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de Teatros Públicos por el Ministerio de Obras Públicas, al que se suma después el Ministerio de Cultura, y los dos juntos forman un estupendo tándem que contemplaba y contempla la rehabilitación de los distintos teatros y de los distintos edificios que existían en las capitales y en pequeñas ciudades de provincia destinados a la exhibición de espectáculos en vivo. Y en una segunda fase les no solo se restauran, sino que les dota de el equipamiento técnico, inclusive también de programación, como vamos a ver dentro de un poco, ¿no? Esto todo pues es en la fase nacional, pero claro, la ley de bases, que ya nos ha dicho que los ayuntamientos y diputaciones van a tener una importancia clave en la cultura, propicia, sobre todo por las autonomías, el nacimiento de las redes y de los circuitos. La creciente oferta y demanda de las artes escénicas en los espacios públicos necesitaba, ya una vez restaurados bastantes teatros, necesitaba de algo muy importante, una programación coordinada. Así aparecen poco a poco las redes supramunicipales, unas mejores que otras, dependiendo de sus presupuestos, inician la programación y potencian una nueva figura clave en este nacimiento: los gestores culturales, las personas que van a estar al frente de los teatros públicos y de las salas de cultura de los ayuntamientos, diputaciones y los distintos espacios municipales o provinciales. Las redes y los circuitos se articulaban a través de un itinerario básico. Prácticamente todas las redes suelen ir a este itinerario, ¿no? Que es la configuración de un catálogo de espectáculos de teatro, danza y música, y lo ofrecen a los espacios asociados y coordinan estas giras y contrataciones con las compañías seleccionadas. La primera red de teatros que aparece en 1987 es la red de la Comunidad de Madrid, como no podía ser de otra manera. Se habían inaugurado muchos teatros de nueva planta en el alfoz de la capital de España y en su provincia, y esta red es el ejemplo a seguir por otras muchas. Las redes creadas en España desde ese momento pues son las siguientes. Tenemos prácticamente las comunidades, prácticamente todas tienen algo, ¿no? Andalucía es una red de la comunidad autónoma, Aragón también, aunque también en Aragón intervienen las diputaciones provinciales y las juntas comarcales, luego Castilla y León, donde estoy yo, es la comunidad autónoma, Castilla-La Mancha también, Galicia lo mismo, Murcia también, la ODA, que es la Diputación de Barcelona, es una red provincial, pero claro, una red muy fuerte también por ser una provincia fuerte dentro de la representación, ¿no? Luego también tenemos la red de diputaciones forales de Euskadi, la red vasca que se llama Sarea. Luego está Madrid también, que es la comunidad autónoma, y está la isla de Tenerife, que también tiene red. Luego, bueno, los demás se van o son más, o son sitios más pequeños y se gestionan ellos de una manera más fácil. Hay que comprender lo difícil que es mover la red nuestra, la red de Castilla y León, en un espacio tan grande como es la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Estas redes españolas desarrollan prácticamente todas, o en su mayoría, una serie de procesos que, con algunas variaciones, suelen ser los siguientes. El proceso, como dijimos antes, de configuración de un catálogo. Eso es lo primero. O sea, crear un catálogo que está seleccionado por calidad y por expertos, ¿no? Y luego está el proceso de financiación. Hemos dicho ya qué catálogo hay. Dejamos que los distintos ayuntamientos, diputaciones, escojan obras. Y a partir de ahí, nosotros, la red, financia esas obras. ¿Cómo las financia? Pues normalmente en un porcentaje, ¿no? Aquí prácticamente es el 50%, o sea, es estupendo estar en red porque tienes el 50% del precio de la obra garantizado por la red. Luego también ellos tienen el proceso de giras. Se preocupan para que las compañías seleccionadas puedan girar en un orden para que no sea tan costoso el desplazamiento, ¿no? También, aunque no siempre y no todas, el proceso de formación, que es formar a los profesionales vinculados a los espacios escénicos, técnicos de cultura, técnicos de sala, maquinistas, taquilla, sala. Luego está también, tienen siempre, prácticamente todas tienen el asesoramiento técnico cuando hay alguna cuestión que a donde no llegas o no conoces, pues siempre tienen gente que te puede asesorar, ¿no? Y luego también, por último, ya hemos visto configuración del catálogo, financiación, proceso de gestión de giras, proceso de formación de personal, asesoramiento técnico y ya el último, la promoción y la captación de públicos. Esto pues lo hacen con los espacios, bien ofreciendo una información relevante mediante su página web o en definitiva lo que hacen las redes es poner en valor su propia red, ¿no? Es importante eso, ¿no? Poner en valor su propia red. Ahora, para que veáis cómo funciona una de las redes, pues bueno, vamos a ver la que mejor conozco yo, en la que estoy, que es la red de teatros de Castilla y León. La red de teatros nació en 1994 como consecuencia del trabajo realizado los años anteriores con la restauración y creación de nuevos teatros y auditorios. En estos momentos, varias ciudades de la red están rehabilitando los antiguos teatros que estaban ya un poco desvencijados y necesitaban pues de una mano de pintura, restauración y colocándole los elementos técnicos adecuados. Este programa es un programa desarrollado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en colaboración con las entidades locales, con la finalidad de lograr una programación estable y coordinada de las actividades escénicas y musicales en los teatros de la comunidad, con las compañías y grupos profesionales. Esto aparentemente complejo porque son bastantes teatros, como después vamos a ver, y compañías no solo son las del ámbito de Castilla y León, sino también de cualquier lugar de España que quieran entrar en ese programa. Está regulada la red de Castilla y León por una orden de la propia Junta de Castilla y León del año 2009 por la que se regula, ¿no? Y en este momento la integran 22 entidades de ámbito local. Suelen estar en las capitales de provincia y en algunas ciudades más importantes dentro de la provincia y siempre mayores de 10.000 habitantes. Tenemos en Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Roa, León, La Bañeza, Ponferrada, Palencia, Carrión de los Condes, Salamanca, Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte, Soria, Valladolid, Laguna de Duero, Medina del Campo, Zamora, Benavente, Toro y la Diputación de Segovia. Vemos que hay alguna ciudad es más pequeñita, no tiene los 10.000, pero bueno, por razones de que tienen buenos espacios, se han conseguido rehabilitar, pues se las ha permitido entrar, como es el caso de Roa, como es el caso de Villaranda, y no sé si hay alguna más. Las otras creo que tienen ya más de 10.000. Estas son los ayuntamientos todos y la Diputación de Segovia, en este caso para Segovia, ¿no? Para el diseño de la programación, que tiene carácter semestral, las compañías y grupos de artes escénicas y musicales interesadas en participar deben necesariamente inscribirse en el programa ARES, que es el programa informático que la Junta de Castilla y León tiene destinado para el funcionamiento de la red. Un programa donde las compañías profesionales de Castilla y León y de todo el territorio nacional se pueden inscribir con sus obras para que una comisión de profesionales formada por representantes de la Consejería de Cultura y Turismo y de las entidades integradas en la red realice una preselección de los proyectos inscritos, de entre los cuales se perfila la programación definitiva de cada semestre, que luego ya cualquiera de los teatros puede comprar, puede solicitar. La Red de Teatros de Castilla y León es además un miembro fundador de la Red de Teatros, Circuitos y Auditorios de Titularidad Pública, a la que pertenecen numerosos espacios escénicos y redes y circuitos autonómicos de toda España. Estas redes de teatro, y en concreto la de Castilla y León, están integradas por organismos locales, como ya dijimos antes, que son ayuntamientos y diputaciones, con presupuestos muy dispares, que gestionan teatros de diversas capacidades y con variedad de habitantes, que van desde las capitales de provincia a pequeñas localidades. Esto hace que la red, los teatros adscritos, como podemos ver en la proyección, tengan presupuestos muy diferentes y en algunos casos se siguen criterios profesionales y en otros criterios políticos. Bueno, y la mayor de las veces, y lo mejor, es que estos criterios profesionales y políticos vayan juntos, vayan de la mano. Los espacios situados en las capitales de provincias normalmente tienen una programación mucho más grande, elaborada y completa. Los auditorios de León, el Teatro Calderón de Valladolid, el Principal de Zamora, el Principal de Burgos, Salamanca, el Teatro Liceo, que son grandes ciudades, Segovia, Teatro Juan Bravo, la programación es de mucha calidad, y las otras más pequeñas, entre las que se encuentra La Bañeza, la que yo tengo, o la que yo puedo trabajar en ella, son teatros pequeñitos y bueno, su programación es bastante digna, no llega lógicamente al volumen de las salas de capitales, pero está muy bien. Los espacios situados en las capitales de provincias normalmente tienen la programación, como he dicho, más elaborada y suelen tener, además de los fines de semana, también en días de semana, días laborables. Mientras que los pequeños espacios programan bastante menos y sobre todo en los fines de semana, sábado, domingo, algún viernes y fiestas, ¿no? Además de los espectáculos que se pueden coger dentro de la red, los teatros municipales tienen una programación propia que suman a la que ya le ofrece la red. También tienen que cubrir estos teatros pequeños las necesidades locales que coordina o promueve la Concejalía de Cultura de cada ciudad. Con la actuación de grupos de teatro locales, aficionados, bandas de música, o certámenes corales. La Red de Teatros de Castilla y León tiene en estos momentos esos 22 espacios escénicos en las capitales de provincia y en pequeñas ciudades, y algunos de estos espacios tienen asignados más de uno. Como podemos ver en la proyección, Ávila tiene dos espacios, Burgos también, Miranda de Ebro también, Peñaranda, también el Peñaranda tiene, es una ciudad pequeña, pero tiene muchísima historia y muchísimo patrimonio, y entre ellos está el teatro que pertenece a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y el Teatro Calderón. Son dos teatros dentro de una ciudad pequeña. Esto, una vez vistos los teatros dentro de Castilla y León, hay algo importante que parece que no, pero los une, los coordina, y además de la propia Junta, que es la Feria de Teatro de Castilla y León. La Feria de Teatro de Castilla y León se celebra todos los años en agosto, a finales de agosto, en Ciudad Rodrigo. Este año este año será, si se puede, si nos lo permite esta situación en la que estamos ahora mismo, será la edición número 23 en Ciudad Rodrigo, como dije, y tendrá lugar del 25 al 29 de agosto de 2020. En esta feria se acreditan todos los años más de 250 entidades profesionales, teatros, ayuntamientos, diputaciones, hay hasta, como hemos dicho, 250, con una participación de 35.000 personas, más de 40 compañías en distintos lenguajes escénicos. Es una feria multidisciplinar y eclética, y a los espectáculos de sala también se unen los espectáculos de calle en diversos formatos. Es un estupendo lugar, ya que además Ciudad Rodrigo es una pequeñita ciudad muy bonita, muy cerca de Portugal ya, en la provincia de Salamanca, donde en su casco antiguo, pues prácticamente toda la gente que vamos de los distintos ayuntamientos y teatro, podemos convivir, charlar, podemos conocernos y podemos ver en una borrachera de obras, pues 40 compañías, pues imaginar lo que son ver 40 o 50 obras en 4 días, ¿no? Es una auténtica borrachera, pero bendita borrachera. Bueno, pues como vemos, Castilla y León, también vamos a pasar, y muchas otras redes cuentan con una figura también, además de la propia red, que es para ciudades de más de 10.000 habitantes, cuentan con otra figura que también está regulada por una orden de la Junta de Castilla y León del año 2017, que se denomina Circuitos de Castilla y León. Son para pueblos y ciudades más pequeñitas que no tienen el acceso a esta red, pero que también tienen con mucha dignidad un estupendo margen de catálogo para acoger obras de magia, de teatro, de danza o pequeños conciertos musicales. Es un complemento, porque claro, había muchos lugares que tenían estupendas casas de cultura donde, bueno, pues por los habitantes no podían llegar y estaba muy bien pues este sistema, ¿no? Estaba muy bien. Ahora vamos a ver, hemos visto lo que es las redes autonómicas, ¿no? Pues ahora vamos a ver una red que se llama la Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Podríamos pensar que es una red oficial de un organismo del Estado. No. Esta red es una asociación cultural sin ánimo de lucro que se constituyó en el año 2000. Pues claro, los profesionales que nos solemos mover en estas
fechas. Dime. Escúchame, que no se están pasando las diapositivas.
¿No?
No, está puesta como sin darle a ver presentación.
Ay, amigo, entonces espera. Un segundo.
Sí, porque me llamó ahora Herminio.
Sí, ¿y dónde le tengo que dar a esto? Vamos a ver.
A ver, presentación. Abajo. A ver cómo.
Vamos a ver, que no sé dónde es.
Abajo donde pone más y menos. Abajo, baja para abajo, a la derecha. En la esquina de abajo a la derecha. No es que haya ahí. El primer icono, ¿no es que te pone al lado del menos hay un icono? No sé si lo ves. Abajo.
No.
A la derecha.
No lo veo.
Donde pone diapositiva 12 de 15. Abajo, ahí donde tienes el puntero, no, ahí está.
Así.
Ahí no. Pues no. Tira a la derecha, no es la izquierda, pues tira para la derecha.
Sí.
Donde está el menos, más y menos, que pone 79%, tal, no sé qué.
Sí,
pues
sí.
Dale al icono de al lado del menos, no del más.
Así.
Ahí. Ahora sí te tiene que ver presentación.
Ya le he dado la. ¿La veis ahí?
No, ahora no. Tiene que aparecer como que estuvieras viendo una presentación. Como si estuvieras pasando las diapositivas. De todos modos, esto lo mandamos a los alumnos, no hay problema.
Sí, sí, pero, estoy viendo. Bueno, tampoco pasa nada porque las que tenemos ahora mismo...
A ver, ahora no. Esto... Presentación con diapositivas, dale. Animaciones, arriba. Diseño, animaciones, presentación con diapositivas. Dale ahí, dale clic. Haz clic arriba en presentación con diapositivas.
Ya le di.
Pues no hace, no sé.
Bueno, pues no pasa nada porque...
Se lo pasamos nosotros a los alumnos y...
Como se pasan las imágenes... Pues bueno, vale. Vamos a seguir sin ningún problema. Vamos a ver si ahí estamos. Vamos a seguir con lo que estábamos diciendo, ¿no? Esto, la red de teatros es una asociación cultural sin ánimo de lucro que está constituida en febrero del 2000 en convenio con la con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas. Y nada, como dijimos antes, al principio, es un organismo que nace en el 85, en ese año es bueno para el teatro, y la red de teatros que es asociación cultural se aprovecha de esta situación y junto con el INAEM pues surge y actualmente la Red Española de Teatros cuenta con 162 asociados. Los asociados a esa red, a esa asociación cultural, somos los ayuntamientos, diputaciones, los distintos espacios que tenemos teatros públicos, ¿no? no estamos todos, pero hay una representación muy importante de España entera dentro de la península y de las islas. Dentro de esta cifra se incluyen los principales teatros y auditorios del país y además de 15 redes y circuitos de las artes escénicas de las comunidades autónomas y provinciales, que a su vez aglutinan a sus espacios dependientes, por lo que la red reúne más de 800 espacios de exhibición. O sea, es un importante número y podemos decir que la misión de esta red, que se conoce como Red Escena, es impulsar el sector de las artes escénicas y de la música, haciendo más accesible a toda la población, trabajando en consolidación de las estructuras públicas de exhibición y producción, garantizando una oferta escénica de calidad, plural y diversa, y es una asociación que sobre todo genera un espacio de reflexión impulsando la formación, impulsando la investigación y las nuevas tecnologías para que nuestros teatros se conviertan en organizaciones eficaces, eficientes e innovadoras. Esta red no programa como las redes autonómicas, no hace catálogos, sino que recomienda espacios, recomienda obras, recomienda para que nosotros cuando compremos de alguna manera bien dentro de la red de Castilla y León, en este caso, o bien en el circuito libre, mercado libre, tengamos referencias y esas nos las ofrece la Red Española de Teatros y Auditorios. Es una red que se posiciona como interlocutor necesario en el sector de las artes escénicas y de la música, y no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, ya que hay cantidad de gente que sigue su página, sigue sus recomendaciones en el extranjero, porque lógicamente ellos tienen un estupendo criterio para aconsejar, ¿no? La red desea convertirse en un catalizador de conocimiento. Estoy diciendo, estas son frases que ellos dicen en su web, ¿no? Y además colaboran siempre generando muchísimas ideas tanto culturales como políticas, inclusive, que vertebren mejor el sector y entre sus objetivos, los objetivos de la red están fomentar y potenciar la creación y formación de públicos. Esto es algo que todas las redes, todos los espacios, inclusive nosotros, un teatro pequeño, siempre tratamos de hacer, ¿no? Fomentar la creación y formación de públicos es lo que estamos haciendo en la Escuela de Espectadores a la que asistís. Estamos de alguna manera creando públicos, dando conocimiento para que la gente tenga criterios. También la red garantiza la calidad y la estabilidad en la programación de los teatros y auditorios de titularidad pública, potenciando la colaboración entre ellos. O sea, esto es importante también. A veces una obra de teatro se puede mover a la zona norte de España para hacer una representación o para hacer dos, tres, cuatro representaciones. Entonces siempre saldrá mejor, ¿no? Y eso es lo que hacen ellos, impulsando la cooperación entre los distintos teatros y auditorios y ayuntamientos, lógicamente. Establece también la vía de comunicación entre los agentes, entre los gestores, entre los actores, creadores, distribuidores, para que todos tengamos una visión global, genérica, de lo que se está produciendo en España, ¿no? promueven mecanismos de comunicación y de colaboración. Todo esto parece siempre, son frases que parecen muy hechas, pero no, no son, es cierta, ahí están. Y además, sobre todo, esta colaboración muy interesante con Europa y sobre todo con la zona de habla hispana como es Sudamérica y Estados Unidos, donde a veces viajan compañías en giras muy, muy interesantes y desde luego, si no fuera por esta coordinación de las distintas redes, sería difícil, ¿no? También ayudan a los ayuntamientos al desarrollo técnico cuando en estos no hay personas que puedan hacerlo o sencillamente en aspectos que a veces se nos escapan. Y colaboran no solo con las entidades locales, sino también con las universidades, que en España todas ellas suelen tener programas culturales, circuitos dentro de la universidad, donde y además tienen centros de formación, de documentación y sobre todo también acercarnos al INAEM, que es importante porque es un espacio, como veremos ahora, muy interesante para el desarrollo de la programación, sobre todo de los espacios más pequeños. Vamos a ver ahora el INAEM, el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música de España, que ha sido clave para mantener desde el principio, desde que surge en 1985, ha sido clave para la promoción de la cultura en general y sobre todo de las artes escénicas y de la música, pero ha sido muy, muy importante desde el año 2014, que era un momento donde los espacios escénicos, los distintos teatros habían salido de o estaban, querían salir de una crisis que le había llevado a problemas económicos, ¿no? Y era muy difícil programar, sobre todo los sitios pequeños. Entonces, en el año 2014, el INAEM presenta una herramienta nueva que se llama Platea. Todo el mundo, en casi todas las ciudades, veréis en los cartelones, cuando se traen obras, sobre todo de un estupendo nivel, de primer nivel, que en algún sitio pone Platea, Ministerio de Cultura y INAEM, ¿no? Pues es este programa. Y es un programa de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de las entidades locales, organizado por el INAEM, y que también tiene otro socio importante, que es la FEM, que es la Federación Española de Municipios y Provincias. Municipios y provincias. O sea, en estos momentos ya estamos cerrando un poco, es el Estado, es la autonomía, en los municipios y provincias. Hemos visto la distinta colaboración de los ayuntamientos, los distintos espacios, distintos cabildos, ¿no? Pues llega Platea y su programa impulsa la programación conjunta de compañías profesionales de danza, lírica, teatro y circo por espacios escénicos de titularidad de las entidades locales públicas para reactivar y enriquecer su programación cultural y facilitar la comunicación entre las comunidades autónomas y garantizar a los ciudadanos el acceso a la cultura. Platea ha sido un soplo de aire fresco para el sector. El sector de las artes escénicas y tanto para las compañías, siempre profesionales, como para los ayuntamientos y sus teatros, que de esta manera pueden subir a sus tablas importantes espectáculos que de otra manera los ayuntamientos y teatros pequeños tendrían muy difícil su contratación. Todos vemos las distintas ciudades que están en platea. En nuestra provincia están los tres teatros de la red, tanto el Auditorio de León como el Teatro Bergindón de Ponferrada, como nuestro Teatro de La Bañeza, están dentro de platea. Y en concreto La Bañeza pues lleva desde ese año, desde el 2014-15, lleva ofreciendo todos los años 5 o 6 representaciones de primer orden, que cuando la respuesta del público es buena y adecuada, prácticamente tiene el mínimo coste para el ayuntamiento. Platea es un programa con un presupuesto nacional de 4 a 5 millones de euros por temporada, y bueno, esos 4 o 5 millones son una inyección de aire fresco que vienen a potenciar, si cabe, y a animar ese sector tan vivo siempre, porque no ha dejado de estar vivo. Es un enfermo, como decía el escritor Alexandre, el teatro es un enfermo con una mala salud de hierro, ¿no? Pues es lo que le pasa al teatro. Los teatros se llenan, pero claro, teatros pequeños con una capacidad como son el más del 50% de los teatros de España, con una capacidad hasta 500 espectadores, sería muy difícil traer obras de primera división, porque no podías cubrir con las entradas, tienen que ser muy caras y el público no podría pagarlas. Así los públicos pueden acceder a un precio bastante razonable a estas obras que promueve el INAEM en su programa, en su herramienta platea. No hemos podido tocar en el espacio de tiempo que nos da una clase el apartado de festivales, pues son tantos en número, variedad, género, que sería imposible. En el verano en España surgen festivales desde junio a septiembre por todo el territorio, festivales de jazz, festivales de teatro, de ópera, todo tipo de musicales. Y bueno, por ejemplo, por destacar uno de la comunidad autónoma que se celebra todos los años, es, bueno, no es de la comunidad autónoma, pero cercana, que es el Festival de Almagro, que es uno de los espacios más interesantes donde se puede ver teatro medieval, teatro renacentista, y que ahí lo tenemos. No sé si este año será posible por lo de siempre, ¿no? Y ahora mismo, pues, podemos decir que el teatro, como he dicho, es un espacio vivo, es algo que ahora que no podemos acudir a ellos, todos los amantes de la escena, los que estamos aquí, seguro que lo somos todos, pensamos que nos falta algo. A pesar de tener todos los medios como hemos tenido en estos 2 meses digitales en nuestras casas, tenemos el ordenador, la televisión y tenemos todos los sistemas para que nos pueda llegar la cultura visual, sentimos que nos falta algo. se echa en falta la magia del directo, la magia de la palabra, de la música y del gesto. Cada función es distinta en cuando la vemos en vivo. Y los actores siempre están cada noche, los actores y los músicos, enfrentándose a la cuarta pared, donde estamos nosotros los espectadores. Y me parece que por hoy ya tenemos el tema visto. Si tenemos algo en el chat, Fernando, lo contestamos. Siento que haya pasado esto con las proyecciones. Estamos adaptándonos todavía a estos sistemas y bueno, yo procuro pasaros a todos los apuntes y las imágenes para que lo que yo he dicho aquí en una clase, que siempre se eleva a uno, se queda con las ideas principales, lo pueda leer y lo pueda ver más tranquilo, reposado en su casa. Así que, compañeros, no sé si hay algo en el chat, si luego lo contestamos, y si no, me despido hasta la próxima semana. Hemos visto hoy algo que normalmente no se conoce, que es los entresijos, donde están sujetas todas esas obras en los teatros, en las redes, en los espacios, en los organismos públicos que las subvencionan. O sea, ese terreno que cuando vemos la representación no paramos nunca a pensar en este tema, ¿no? Nosotros pagamos una entrada, pero lógicamente los costes de hoy, de desplazamiento de técnicos, de actores, de todo, son más caros, y eso suele estar amparado por nuestras redes de teatro. Hasta la próxima semana.